Laboratorio Legal. Conversemos entre empresas.
Hola, bienvenidos a una nueva edición del Laboratorio Legal. En esta ocasión, nuevamente nos encontramos con el doctor John Kieneche, que justamente bienvenido nuevamente a esta edición, porque nos encontramos con un caso especial, uno de nuestros más varios casos de éxito que hemos tenido en la oficina. Así que, doctor, como primera pregunta, primero bienvenido, y luego sería preguntarle, ¿qué caso de éxito hemos tenido esta vez?
Bueno, gracias por la introducción, gracias a todos los que están presentes desde donde están viendo. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre un caso tributario, pero que tiene que ver con una exoneración de impuesto a la renta de una asociación.
Ok, exoneración del impuesto a la renta. Para las personas que no conocen, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué sería la exoneración del impuesto? Hay algunos varios impuestos, como se conoce, pero ¿a qué nos abarcamos cuando se menciona exoneración del impuesto a la renta?
A ver, en sencillo, para poder todos entenderlo, el impuesto a la renta es un impuesto que grava las rentas o ganancias obtenidas en el transcurso de un año. Este impuesto es de naturaleza anual. Normalmente se hacen pagos a cuenta mensuales, pero la declaración es por el año transcurrido, que es un ejercicio económico que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Verifico cuántos son mis ingresos y sobre las ganancias obtenidas pago mi impuesto. Esto lo paga toda empresa, incluso personas naturales, pagan su impuesto a la renta. Una persona que está en una planilla de una empresa está pagando su impuesto a la renta de quinta categoría, los que emiten recibos de cuarta categoría, las empresas tercera categoría, y así hay de primera alquileres, segunda ganancia de capital. Entonces, hay cinco categorías de impuesto a la renta. Sin embargo, hay de repente una idea errónea en el que se piensa que todas las asociaciones civiles, solo por ser asociaciones civiles, ya están exoneradas del impuesto a la renta, y no es así. Digamos, los presupuestos de exoneración del impuesto están establecidos en el artículo 19 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. Y ahí señala, por ejemplo, que las fundaciones, las rentas obtenidas por fundaciones están exoneradas. Las rentas obtenidas por asociaciones están exoneradas siempre y cuando se dediquen a este tipo de actividades. Y, por ejemplo, tenemos el tema de asistencia social, cultural, el tema de gremial, deportivo, pero son temas específicos. Si yo establezco en mi estatuto de la asociación, un fin que no está dentro de estos parámetros, no estoy exonerado y tengo que pagar mi impuesto a la renta.
No, o sea, usted quiere decir, bueno, este impuesto que no mencionó, que es todas las empresas que lo tienen que pagar, pero hay supuestos especiales para que algunas personas jurídicas ya no tengan que pagar, que creo que ya usted lo ha mencionado, que son que cumplan con ciertos requisitos sobre algunas actividades en específico. ¿Podría abarcar más en eso? ¿Cómo diferencio qué tipo de personas jurídicas se pueden abarcar a lo que sería exonerarse este tipo de impuesto y cuáles no?
Justamente eso es lo que indica el artículo 19 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, donde se señala que personas jurídicas, entre ellas las asociaciones, fundaciones, son aquellas que realizan una actividad no lucrativa, pero que se dedican a fines específicos. Incluso la norma señala debe dedicarse exclusivamente a tales fines. Y además, por ejemplo, no puede haber una repartición de dividendos o utilidades entre los asociados. Está prohibido. O
sea, no toda asociación se puede exonerar del impuesto a la renta.
No toda. Y hay un procedimiento incluso. O sea, no basta de repente ya. El fin de mi asociación sí está dentro de los presupuestos, pero tengo que hacer un procedimiento para que SUNAT evalúe mi estatuto y me dé la resolución que me declara como persona jurídica exonerada del impuesto a la renta.
O sea, no es un procedimiento automático, para poder decirlo en ese sentido. No es que yo me constituyo como asociación, cumplo con los fines y ya estoy automáticamente exonerado. Tengo que seguir un procedimiento para que la ciencia me declare esa exoneración, ¿verdad?
Así es.
Ok. Y eso es justamente de lo que estamos tratando en este caso de éxito que se ha tenido.
Sí. A ver, tenemos dos resoluciones, ¿ya? Primero presentamos la solicitud. Ya tenemos la asociación, la ONG, algunos lo conocen como ONGs, ¿no? Personas jurídicas sin fines de lucro que tienen algunos fines sociales, culturales, ¿no? Y esta ONG, digámoslo así, constituida legalmente como una asociación civil en registros públicos, se constituyó, ya tiene su testimonio de constitución, su partida registral. Entonces vienen y preguntan cuál es el siguiente paso. Ok, si queremos exonerarnos del impuesto a la renta, tenemos que presentar una solicitud a SUNAT. Solicitud que se presenta y SUNAT tiene un plazo de 45 días hábiles para respondernos. Pero cuando presentamos la solicitud, juntando todos los requisitos que se establecen en el TUPA, SUNAT, entre ellos el testimonio de constitución, la copia literal. SUNAT nos hace unas observaciones y esas observaciones son las que luego refutamos ante el tribunal. ¿Cuáles son las observaciones que hace SUNAT? Aquí están, miren. Cuando SUNAT analiza, primero analiza los fines. Dice, respecto a los fines, se observa que persigue el fin de asistencia social, el estatuto, previsto en el inciso B del artículo 19 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. Por lo tanto, sí cumple con el requisito de exclusividad de fines. O sea que los fines de asociación sí se dedican exclusivamente a un fin que está catalogado como exonerado de impuesto a la renta. Ok, sí cumple en fines. ¿Qué más? Pasa al siguiente punto a analizar, porque varios puntos analiza SUNAT, de la no distribución de rentas entre los asociados. Y allí señala que los incisos D y G del artículo 9 del estatuto señalan que los asociados tienen derechos a participar en las actividades de la asociación y a gozar de todos los beneficios que brinda la asociación y sus asociados, por lo que podría producirse la distribución de rentas entre sus asociados. Eso no dice SUNAT. Y ahí es donde nos sorprende y finalmente dice en ese punto, por lo tanto, la solicitante, que es la asociación, no cumple con el requisito de no distribución de las rentas que exige el inciso B del artículo 19 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. Y ahí ya tenemos un problema.
Ok, es prácticamente que la Constitución o todo el estatuto está supuesto a esta evaluación que hace SUNAT y justamente la interpretación que ellos tienen para ver si es que finalmente nos proceden esa solicitud que nos exoneren del impuesto a la renta, ¿verdad?
Así es.
Pero ya como vemos en estos casos, hay veces que también SUNAT lo interpreta de manera errónea lo que verdaderamente es.
Claro, tiene un criterio, pero todo criterio discutible. Ahora, ¿qué otro punto analiza? El destino de del patrimonio en caso de disolución. Y en este caso, o sea, según la revisión que hace SUNAT, la asociación destinará el patrimonio resultante de la liquidación a una entidad sin fines de lucro que persiga fines similares a los de la asociación, si cumple con el requisito de que su patrimonio debe destinarse a cualquiera de los fines señalados en el inciso B del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta. Entonces, SUNAT analiza tres puntos de los fines, de la no distribución de rentas entre asociados y el destino del patrimonio en caso de disolución o liquidación de la asociación. Tres puntos. De los tres nos dice, está bien, cumples con los fines. Cumples con el destino del patrimonio, pero no cumples con la no distribución de rentas entre los asociados. ¿Por qué? Porque de tus incisos D y G de tu artículo 9 del estatuto, estos parrafitos que señalan que los asociados tienen derecho a participar en las actividades de la asociación y a gozar de todos los beneficios que brinda la asociación y sus asociados, podría producirse en mérito de estos artículos una distribución de renta. Entonces nosotros decimos, pero ¿cómo que va a poder producirse? Y en mérito a ello es que planteamos un recurso ¿de qué? Apelación contra esta resolución de Oficina Nacional y elevamos el caso al Tribunal Fiscal.
Un proceso ya un poco más largo de lo que debería ser.
Claro, o sea, ya para que el Tribunal Fiscal resuelva tiene 12 meses, pero es una apelación. Entendamos también que este tipo de procedimiento, que es la solicitud de exoneración, es un procedimiento no contencioso tributario. Y en un procedimiento no contencioso tributario, si presentamos un recurso, que sería el de que es el de apelación en estos casos, va directo al Tribunal Fiscal por ser no contencioso.
O sea, de todas maneras, el Tribunal Fiscal lo va a volar.
Claro, si no estamos de acuerdo con lo resuelto por SUNAT, y evidentemente no estábamos de acuerdo con lo resuelto por SUNAT, porque el SUNAT, en mérito de ese punto, nos declaró improcedente la solicitud de inscripción en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta.
Ok, entonces son esos tres puntos en específico que se tendrían que cumplir. Sí. Basta que uno no esté para que SUNAT diga, chao, no se inscribe. Uh-huh. Ok, pero ahora vamos entonces a lo indispuesto a este caso. ¿Qué dijo el Tribunal Fiscal?
Ok, vayamos a ese punto. Cuando ya apelamos, el sentido de nuestra apelación era SUNAT ha hecho una interpretación errónea de nuestro estatuto. El hecho de decir que los miembros de la asociación tienen derecho a participar en las actividades de la asociación no significa que se va a distribuir rentas, sino que las actividades sociales que haga la asociación están abiertas para que todos los asociados participen. ¿Y de los beneficios? ¿Qué beneficios? De repente el hecho de poder apoyar a la comunidad. Pero en ningún momento decimos o quisiéramos por ahí interpretar o camuflar una distribución de rentas. Eso es lo que le dijimos al tribunal. Entonces el tribunal emite una resolución del tribunal fiscal, que es la 7969-10-2022, donde analiza la resolución de SUNAT y analiza esos incisos que según el SUNAT no estaríamos cumpliendo. ¿Qué dice? Ya ahí te leo para que tengas un panorama más claro. Que si bien la administración afirma, en base a lo dispuesto en los incisos D y G del artículo 9 del estatuto de la recurrente, o sea, nosotros que vamos en apelación, que podría producirse la distribución de rentas entre los asociados, esta es una presunción que no puede sustentar la denegatoria de la solicitud de la recurrente. Es decir, le está diciendo a SUNAT, tú estás presumiendo un hecho que no está escrito como tal en el estatuto. Tú presumes algo que podría pasar. Y eso no es causal para denegar lo solicitado por la asociación. Pues el artículo 36 de los mismos estatutos, o sea, en el mismo estatuto, en el artículo 36, se prohíbe de forma expresa la distribución del patrimonio de la recurrente entre sus asociados. Entonces, mejor dicho, SUNAT, lo que dice el tribunal, le dice SUNAT, lee todo el estatuto.
Claro, eso justamente ya lo que SUNAT estaba buscando impedir, ya estaba mencionado de por sí en el estatuto, ¿verdad? Sí. O sea, prácticamente ya sería un poco de jalón de orejas para las personas de SUNAT, los encargados de justamente evaluar este caso.
Claro, o sea, le dicen SUNAT, revisa, mira, tú presumes en base a estos incisos, pero en el artículo 36 del estatuto, ahí te están diciendo, te están poniendo de manera expresa que está prohibido la distribución de patrimonio entre los asociados.
En el propio documento ya estaba de por sí.
En el propio documento, sí. Ahora, incluso el tribunal cita a Guillermo Cabanellas, del diccionario de términos jurídicos. Dice, el patrimonio debe entenderse como el conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo, deudas, obligaciones de índole económica. O sea, cuando dice, mejor dicho, le dice a SUNAT, por si acaso, según el diccionario, patrimonio es todo el activo pasivo de una persona. Por lo tanto, si la asociación prohíbe la distribución del patrimonio, está prohibiendo la distribución de todo tipo de activo, ya sean ingresos, pasivos, deudas, todo. Está prohibido. Entonces, concluye, dice, en tal sentido se concluye que la recurrente, la asociación, sí cumple con lo dispuesto por el inciso B del artículo 19 del TUO, de la Ley del Impuesto a la Renta, al consignar en sus estatutos que no distribuiría rentas, directo o indirectamente, entre los asociados. Por lo que corresponde revocar es anular esta resolución de la administración, revocar la resolución apelada, debiendo la administración proceder a la inscripción de la recurrente en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta.
O sea, prácticamente lo que estaba buscando, que se exonere el impuesto. Sí. Un caso bastante interesante, la verdad, porque muchas personas jurídicas se habrían quedado a mitad de camino viendo lo que es una apelación del tribunal fiscal, quizás por el tiempo, dicen, no, quizás también ya el criterio es una vez el fijo, mejor no voy a hacer esto. Pero miremos estos casos que finalmente son bastante sustanciales porque dan la vuelta a la situación y finalmente dan lo que corresponde por derecho, que es la exoneración del impuesto a la renta.
Claro, y es el derecho del contribuyente a inscribirse en esta lista de personas jurídicas exoneradas. Ahora, hay otro paso, ¿ya? Ya se obtuvo la inscripción de persona jurídica exonerada. Ya el tribunal dijo, SUNAT inscribe, o sea, está mal la denegatoria, la revocamos y procede con la inscripción como persona jurídica exonerada porque sí cumple con los requisitos para ser exonerado del impuesto a la renta. Ok, ya, exonerado. No va a pagar impuesto a la renta. Pero hay otro campo adicional que es respecto a las donaciones. Una asociación, una persona jurídica que ya está exonerada del impuesto a la renta tiene el derecho a ser registrada como una persona perceptora de donaciones.
Ok.
Al inscribirla como persona exonerada ya podemos ahora pasar al siguiente acto que sería que pueda percibir donaciones de terceros.
Antes de eso no se puede recibir donaciones de ningún tipo.
Sí se podría, pero no tendría un beneficio, que si lo inscribimos como perceptora de donaciones, podría entregar un certificado de la donación al benefactor, y si este benefactor desea, con ese certificado puede deducir su impuesto también.
Ok, es prácticamente todo un sistema en base al tema de las donaciones.
Claro, es un beneficio. ¿Por qué? Porque si ya SUNAT dio la viabilidad, bueno, en este caso, a través del tribunal, una revisión, que es una persona exonerada, significa que tiene unos fines que están exonerados de impuesto a la renta. y si hay donaciones que vienen para poder apoyar estos fines, entonces hay un beneficio para las personas que apoyan estos fines, que es que la persona jurídica exonerada pueda otorgar un certificado de donación y la persona jurídica que donó, el donante, pueda deducir de su impuesto a la renta hasta el 10%.
Es un beneficio bastante bueno.
Claro.
Aparte que también le sirve como sustento de sus egresos.
Claro.
Ok, entonces tenemos dos registros prácticamente, que son los dos pasos. El registro para la exoneración del impuesto a la renta y luego una para perceptores de donaciones que nos da todos esos beneficios que usted menciona. ¿Habría algún paso adicional o ahí quedaría todo este trámite?
Con eso ya tendríamos lista la persona jurídica para que no pague impuesto a la renta legalmente y segundo, para que pueda recibir donaciones y darle esto un beneficio a los donantes.
Claro, ya ha recibido donaciones, pero con un concepto de beneficios para todos.
Claro, o sea, también se beneficia por esa donación quien dio la donación para reducir ese impuesto.
Yo inclusive incentivaría a las demás personas a que promuevan este tema de dar donaciones, ¿verdad?
Claro, porque estarían también reduciendo su impuesto. Es un beneficio del Estado. Ahora, con eso ya podría trabajar tranquila la asociación o la ONG, ya simplemente tendría que cumplir sus otras obligaciones tributarias, laborales, contables, que tiene que cumplir como toda persona jurídica, pues, ¿no?
Ok, entonces para sintetizar todo esto, tenemos que no basta con que se constituya una asociación o una ONG, sino que hay todo un procedimiento adicional para poder ya teníamos todas las de la ley para decir que es una asociación la cual está exonerada del impuesto a la renta y la cual está como perceptora de donaciones.
Ajá.
Y a poder ir en su camino, sus actividades, con todo lo que debe tener legalmente.
Sí.
Así ok, es un supuesto bastante interesante porque muchas, digamos, empresas o personas jurídicas que se constituyen como asociación desconocen quizás estos puntos, quizás se constituyen como asociación y no conocen cuáles son los puntos específicos que deben tener para ser exonerados del impuesto a la renta, o quizás están en esos puntos, pero no saben que pueden ser exonerados del impuesto a la renta.
Claro.
Vale, es un caso bastante interesante, entonces, para todos esos supuestos. No sé si usted tenga alguna consideración, una recomendación, quizás para esas personas que están considerando constituir una ONG o las que ya tienen constituidas una ONG.
Solo un punto, que es que el artículo, para saber que, cuáles son las fines, ahorita nos estaremos preguntando todos cuáles son los fines que pueden ser exonerados. A ver, según el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, son fines exonerados los fines de beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales y de vivienda. Todos esos fines estarían exonerados.
Literal, también la escuché mencionar.
Sí.
Hay un montón, entonces.
Sí. Literaria, un fin de literario también.
O sea, yo constituyo una asociación dedicada para la promoción de la lectura, también entraría en esto. Sí. Ok, es bueno saber justamente esos fines porque, ¿cómo se llama? Abarcan bastantes puntos que quizás muchas personas tienen de consideración para sus proyectos personales.
Ajá.
Ok, entonces, si es que no tienen ningún punto adicional, ya sería todo por ese otro legal. No sin agradecerle nuevamente por esos puntos tan importantes como es la constitución de una ONG y todos los beneficios que tienen dentro de esta. Ya saben, si es que tienen algún procedimiento referente, aquí se juntamos con toda la asesoría pertinente para poder abarcar estos casos, ya teniendo presente justamente estos casos de éxito que tenemos es el presente.
Así
ya
es.
Con esto sería todo por nuestra parte en esta edición de Labordero Legal. Muchísimas gracias, doctor John, por estar en esta ocasión. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.